mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como saben, el Poder Judicial está en paro. El presidente dijo que a los mexicanos ni les importaba, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Tendrá repercusiones?
La posibilidad de que se concrete la sobrerrepresentación en el Congreso Federal, en donde Morena y sus aliados podrían tener mayoría, está cimbrando a los magistrados, jueces y personal del Poder Judicial, que ante las modificaciones que busca impulsar gobierno federal, han decidido realizar un paro de actividades. ¿Hasta dónde llegará el desencuentro entre los poderes ejecutivo y judicial, que será dirimido en el legislativo, haya sobrerrepresentación o no? El pasado 5 de febrero, justo el día en que los mexicanos festejábamos un aniversario más de nuestra Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que promovería una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministerios del Poder Judicial se elijan a través del voto ciudadano. Bajo el estandarte de desaparecer la corrupción en ese poder, la reforma presidencial busca disminuir el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de 11 a 9, además de que su elección sea mediante el voto ciudadano. La propuesta original señalaba que el primer domingo de junio del 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar por medio del voto a todos los ministros, a los magistrados de circuito, a los jueces de distrito y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito serán electos en cada uno de los 32 circuitos judiciales a través de unas elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo. Ante lo que consideran una embestida del Poder Ejecutivo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rechazó que la elección de jueces y magistrados sea mediante el voto popular, además de que con esa medida, dijo, se va a fortalecer a grupos de poder. Agregó que la elección por voto popular llevaría a un colapso en la impartición de la justicia, ya que los nuevos juzgadores tendrían que resolver asuntos que ni conocen. Piña Hernández sostuvo que no se puede caer en la salida fácil que plantea la reforma al Poder Judicial, ni tampoco se puede comenzar de cero. ¿Qué hay detrás de la reforma al Poder Judicial? ¿Es necesaria la reforma en los términos que se plantea?
Esas son las preguntas que nos pone sobre la mesa Tere Garay, a quien, por cierto, saludamos allá del otro lado del cristal. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días. Ahí está Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias, que nos presenta el contexto esta mañana. Y saludo en la mesa a nuestros invitados, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Juan Luis, ¿no es cierto? Víctor Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Vic, bienvenido.
Con el gusto de estar aquí en RR Noticias con tu amplio auditorio.
Qué gustazo recibirte, mi estimado Vic. Buenos días, Juan Luis Íñiguez.
Muy buenos días, estimado Ángel, muy agradecido por esta invitación de estar en esta mesa de análisis político.
Siempre un gusto recibirte. ¿Cómo estás, mi querido Jorge Luis Montes?
Muy bien, Ángel, con el gusto de estar aquí como siempre.
Y don Sergio Camacho cerrará hoy las rondas. Bienvenido, Sergio.
Gracias, don Ángel, como también con el gusto de cada miércoles de estar en RR Noticias.
Gracias por acompañarnos a los cuatro y bueno, pues vamos a entrar en materia primero y antes que otra cosa, ahí les va este torito. ¿Será como dice el presidente que esta huelga del Poder Judicial, primero de los trabajadores, pero a partir del primer minuto del día de hoy, también de jueces y magistrados que ya se unieron a este paro, pues, no es importante para la gente en México, que los mexicanos, pues casi casi ni cuenta nos vamos a dar? ¿Tú qué piensas, Víctor?
Por supuesto que es importante el tema, y es que al final los tribunales federales inician alrededor de 3,500 juicios cada día, y esa es la magnitud del fenómeno que estamos viviendo el día de hoy, ante una situación que está poniendo en evidencia la polarización que se vive en nuestro país. Porque si bien los cambios son necesarios y las reformas muchas veces son importantes para perfeccionar y mejorar las instituciones, hoy estamos viendo en este proceso que hay dos posturas muy claras. De un lado estamos los que reconocemos que es importante fortalecer y respetar la independencia de los poderes, y del otro lado están aquellos que pretenden a través de las reformas derribar por completo el equilibrio y la relación entre los poderes de la Unión y atentan en contra de la democracia con este tipo de esfuerzos que son de entrada meramente populistas y que al final lo que ilustran es de cuerpo entero su visión dictatorial de cómo debería ser el gobierno de este país.
Muchas gracias, mi estimado Víctor. Te pregunto lo mismo, Juan Luis. ¿Será que a la gente no le va a importar este paro, como dijo el presidente?
Qué bien lo ha dicho mi estimado Víctor Cuevas. Sin duda alguna es una reacción producto de un ataque injusto, de una circunstancia que resulta pues oprobiosa para los trabajadores del Poder Judicial, y me parece que estamos, mi estimado Ángel, justamente por cumplir 200 años de la instauración de los poderes en nuestro país, el 4 de octubre de 1824, y es una realidad que 200 años después estamos a punto de ver una fractura al Estado mexicano en caso de consolidarse esta reforma, en la que viene un ataque al Poder Judicial brutal. Y evidentemente, con el pretexto de combatir la corrupción y la impunidad, buscan ellos capturar al Poder Judicial y someterlo tal como han sometido al Poder Legislativo. Ellos han logrado, los de Morena, levantadedos en la Cámara de Diputados y de Senadores, y ahora quieren jueces, magistrados y ministros a modo.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Lo mismo te pregunto, Jorge, ¿de verdad es como lo ha planteado el presidente que los mexicanos, pues ni cuenta nos vamos a dar que no va a estar funcionando el Poder Judicial?
Bueno, la mayor parte de los mexicanos no sabemos en realidad cómo trabaja el Poder Judicial, cuáles son sus definiciones, cuáles son los criterios. Yo creo que puede haber alguna reacción social a lo que pretende hacer el Poder Judicial. Ahora, ¿cuáles serán los objetivos de este paro que está planteando el Poder Judicial? Por la vía legislativa no tienen manera ya de detener la reforma, se van a asignar las curules necesarias a Morena y aliados para llevar a buen fin la reforma al Poder Judicial. Y por el otro lado, lo que se podría pensar es que están buscando respaldo ciudadano, pero si tiene un impacto el paro que están haciendo, pues están afectando precisamente a la ciudadanía, es decir, no se ve claro cuál es el objetivo final del paro que está llevando, que pretende llevar a cabo el Poder Judicial. A mí me parece que va a ser contraproducente en los términos que están planteando su protesta, digamos.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Sergio, ¿cómo ves este asunto? ¿De verdad al mexicano no le importa lo que está pasando ahora mismo?
Yo creo que parcialmente, Ángel, y el asunto ahorita, lo que ya se está desarrollando, vamos, parece que la reforma va, ¿no? Que no va a haber manera en que se pueda frenar en los términos, lamentablemente, porque es una reforma incompleta y podríamos hablar de que sí, como dice Víctor, es una reforma necesaria, o hay como muchos aspectos en nuestro país, pero bueno, entonces esta se enfocó en un cierto sector y quedó incompleta, ¿no? ¿Por qué no se habla de las fiscalías y otras cosas que tampoco operan de manera positiva en nuestro país, ¿no? Pero yo creo que ahorita el tema es más bien ya el asunto político. Como la reforma va, como va a volverse aparentemente la selección unos concursos de popularidad, o ya veremos cómo se establecen claramente los términos, pues el asunto de la polarización hace que ya se empiecen a dar estos movimientos políticos, donde de un lado está el presidente con su iniciativa, empujando su iniciativa, y quienes lo respaldan, y por otro lado, bueno, quienes le van a buscar hacer contrapeso para esto, ¿no? Entonces ahorita más bien ya parece como un movimiento político de cuando se den en su momento estas potenciales elecciones para los cargos que van a estar en proceso, bueno, pues ya estén bien determinados los bandos nuevamente.
Bien, muchas gracias, Sergio. Algo que se ha planteado, que ustedes mismos lo han dicho, lo dices tú ahora mismo en tu intervención, me parece que el neumen de esta propuesta de reforma al Poder Judicial pues deja de atacar asuntos que me parece que sí son importantes. El nepotismo, por ejemplo, que es cosa de todos los días y es moneda corriente en este poder, fue uno de los asuntos que ni se tocaron, y creo que nos queda claro que tiene un criterio más político que alguna otra cosa esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Y eso me lleva a decir, creo que sí queríamos una reforma, pero no esta reforma que nos están proponiendo. Luego entonces, ¿servirá de algo este paro? Porque es también evidente que lo están utilizando trabajadores y magistrados como un mecanismo de presión. ¿De algo servirá o francamente pasará de noche, Víctor?
Es que el fondo de esta reforma al Poder Judicial está precisamente en el proceso que propone Morena de elección de jueces, ministros, magistrados por voto popular. Y al final del día nos hemos dado cuenta que en esta administración, que se caracterizó por este dicho del presidente, 90% de lealtad, 10% de capacidad, hoy nos tienen las condiciones del país que tenemos precisamente gracias a que se desprestigió la técnica, que se desprestigió el conocimiento, la experiencia y las capacidades solamente para quienes fueran adeptos y cercanos al presidente. presidente López Obrador y le entregaran total pleitesía. Y en esta lógica pareciera que en esa búsqueda entonces de tener el control total, tanto el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, en una ambición completamente dictatorial, pues la única posición que queda es precisamente la de la propuesta, la de la protesta. Y es una protesta pacífica que al final del día lo que está haciendo es poner el acento en quienes van a ser los más perjudicados después de los ciudadanos, que son todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, que al final del día van a quedar al desamparo frente a un ejercicio que francamente está vulnerando la democracia en este país.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Iñiguez, ¿pasará de noche este paro?
Mira, mi estimado Ángel, me parece muy importante aprovechar este espacio para poder desmenuzar la propuesta que está afectando a los trabajadores. Es vital que no nos confundamos en estos ataques del presidente de la República, en el que en su, vamos a ponerle, justa visión de el combate a la corrupción y a la impunidad, pues no queda más que en un dicho. Él ha tenido la oportunidad de tomar en su propio poder, en el que le corresponde el Ejecutivo, la posibilidad de castigar evidentes y flagrantes condiciones de corrupción. Ahí está, por ejemplo, la de Ana Gabriela Guevara, a la que no le ganas una carrera en materia de corrupción. Ahí está, por ejemplo, sí, sí, los 16,000 millones de pesos que se robaron de Segalmex. Pero ahora el pretexto es cuánto ganan los magistrados, que si tienen celulares, que si tienen privilegios, que si les pagan comidas. Es injusto lo que están haciendo de arriba para abajo con esta sanción totalmente afectando a la dignidad de los trabajadores.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge, justamente la preocupación que expresan también los trabajadores del Poder Judicial.
Yo les diría que no deben tener ninguna preocupación, al contrario, no se van a afectar los derechos laborales, no se va a afectar la carrera, los concursos de oposición, van a poder seguir ascendiendo en los cargos. Ahora, un trabajador del Poder Judicial, una trabajadora que cumpla con los requisitos, puede concursar incluso para ser juez, magistrado, ministro, ministra. Es decir, se amplía en ese sentido la carrera judicial de los trabajadores y las trabajadoras. Y por otro lado, lo que se decía en la mesa, pues que está en desacuerdo la gente. Pues, ¿cuál gente? Si este plan C que se planteó en la campaña y que fue votado históricamente por la ciudadanía, nosotros vemos otra cosa en ese sentido, que tenemos todo el respaldo de llevar a buen término esta reforma al Poder Judicial. La gente está contenta con esta propuesta, con que se le quiten también todos los abusos que tienen, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte.
Bien, muchas gracias, Jorge. Sergio.
Ángel, tiene un punto Jorge Luis en el sentido de que esta reforma estaba anunciada desde antes de las elecciones, ¿no? Y el resultado de Morena en las elecciones fue histórico, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, parece que ahí pudiera haber un respaldo popular en el asunto, ¿no?
Sí.
Desafortunadamente sí, y bueno, lo hemos venido comentando, esta reforma incompleta, esta reforma que más bien parece un sesgo más político que técnico, pero vamos, cuando se habla, digo, y ojalá y no suceda, ¿no? En la apuesta de bandos que puede ser, y al rato ya al poder que salga cierto grupo con el eslogan de el Poder Judicial no se toca, ¿no? Cuando el Poder Judicial, bueno, pues en el World Justice Project estamos en el lugar 116 de 142 países en sus índices de eficiencia en Estado de Derecho,
es verdad,
¿no?
Sí.
Donde Querétaro, bueno, pues, en esas mismas calificaciones, Querétaro lidera al país, ¿no? Y eso, bueno, ya nos hemos acostumbrado a Querétaro estar liderando varias cosas, pero de todos modos, si trasladáramos a Querétaro esos mismos índices, estaríamos a media tabla en los lugares 70 de 142, ¿no? Entonces, uh-huh, sí, definitivamente hay mucha impunidad, hay mucha ineficacia, hay mucho nepotismo, evidentemente hay corrupción. Es necesaria la reforma, sí. Esta es una incompleta, desafortunadamente.
Bien, muchas gracias, Sergio. Más del contexto de la mesa esta mañana aquí en RR Noticias con Tere Garay.
Los encuentros y desencuentros del gobierno federal y el Poder Judicial datan desde hace algunos años, pero se acrecentaron con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la posible aprobación de la reforma, trabajadores del Poder Judicial han comenzado a realizar paros de actividades, a los cuales se sumarán este miércoles jueces y magistrados. Ante el paro nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado que la mayoría de los mexicanos no les importa la suspensión de actividades. En tanto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha resaltado que la independencia judicial no es un privilegio de quienes imparten justicia, sino que es un derecho humano de todas las personas. Mientras Morena y sus aliados se alistan a aprobar las reformas al Poder Judicial en caso de que pase la sobrerrepresentación, sus trabajadores han comenzado la defensa de sus derechos. ¿Es necesaria la reforma en los términos que se plantea? ¿Se ha convertido la iniciativa al Poder Judicial en un capricho del Ejecutivo? ¿Qué ganan o qué pierden los ciudadanos con las reformas al Poder Judicial? ¿Qué pasará con el Poder Judicial?
Gracias, Tere Garay, por la segunda cápsula de contexto esta mañana. Y bueno, no se preocupe, don Jorge, todavía le da tiempo de levantar esa pluma. Mientras, preguntarle a Víctor Cuevas, ¿cuál va a ser a partir de ahora y luego de este paro la relación que tendrán los poderes en lo sucesivo? Porque me parece que van a quedar cicatrices. Me preocupa sobre todo por el arranque de la nueva administración.
Definitivamente es un tema bastante complicado y reza el dicho popular, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, y parece ser que esa es la forma en la que Morena ejerce su política, sobre todo en este aspecto de la reforma al Poder Judicial, porque si bien se ha dicho, si hay ataques y menciones sobre la corrupción que se vive al interior de este poder, lo que hemos visto es que en estos 6 años no hay un solo caso de persecución y de resultados en materia de combate a la corrupción. No hay un solo detenido, no hay un solo procesado, inclusive no nada más de toda la evidente corrupción de este sexenio, sino de los sexenios anteriores, porque al final la responsabilidad de los servidores públicos es de 7 años para atrás, y de ningún caso hay un solo ejercicio donde veamos un sentenciado claramente por estos temas de corrupción, y ahí está la respuesta. Y al final pareciera entonces que en esta lógica sí que se elijan los ministros, los jueces por voto popular, pero no se metan con el gabinete que estoy nombrando, que es un gabinete que aparentemente me entrega el 90% de su lealtad y solo el 10% de su capacidad, y eso sí, que no se elijan por voto popular, porque esto sí los controlo yo. Entonces pareciera que es nuevamente este esfuerzo y este exceso de Morena por tratar de controlarlo todo y vulnerar la vida democrática en nuestro país.
Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, reitero la pregunta, ¿cómo va a quedar a partir de ahora la relación entre poderes?
Pues es lo peligroso, mi estimado Ángel, que lo que se busca es precisamente el sometimiento de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo. Eso es prácticamente una regresión peligrosa para nuestro país, para nuestra democracia. Por tal razón, es bien importante dejar perfectamente claro en esta mesa qué es en lo que sí podemos sumar, qué es en lo que sí podemos coincidir. ¿Ustedes creen que el Partido Acción Nacional o alguno de sus representantes va a oponerse a que en 6 meses haya como plazo máximo una sentencia para una persona, que puedes actualmente en el actual sistema quedarse años sin una sentencia?
¿Se eterniza?
Por supuesto que estamos a favor. Por supuesto que también vamos a estar a favor de que se puedan ajustar los sueldos de los magistrados y que nadie gane más que el presidente. Me parece que esa es una gran aportación de lo que han llamado la cuarta transformación, que pueda haber una verdadera consecuencia para aquellas personas que abusan de su cargo o de los elementos para poderlo desarrollar.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Lo mismo te pregunto, mi querido Jorge, ¿cómo queda a partir de ahora la relación de poderes?
Pues yo lo que veo en la mesa es que a lo mejor todos estamos de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, o sea, en bajar los sueldos de los ministros, en que se acaben los privilegios que tienen. Es un total exceso. Dice, por otro lado, en relación a la pregunta, dice Claudia Sheinbaum, pues si quisiéramos controlar el Poder Judicial, pues no presentamos la reforma y mejor yo nombro a modo a los ministros que van a integrar la Suprema Corte, y eso sí de verdad sería tener el control. Lo que se busca es una independencia a través del respaldo ciudadano de un ministro, de una ministra que salga electa en el proceso. Ahora, los ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo se verán beneficiados? Pues primero, que no se indignen en ver los grandes beneficios que tienen los ministros de la Suprema Corte. Por otro lado, van a conocer a quienes sean los integrantes del Poder Judicial, porque se van a promover. Ahora, si vamos a la calle y preguntamos y le decimos a la gente que nos digan 10, 20 nombres de funcionarios del Poder Judicial, ni nosotros creo que los conocemos.
Bien, muchas gracias, Jorge. Sergio.
Sí, Ángel, bueno, pues va a quedar, sí, va a ser una relación muy tensa y muy desgastada, ¿no? Ahorita, ahorita pues, precisamente se evidencia una lucha de poderes, ¿no? Donde es el presidente, la reforma va porque va, tiene aparentemente los números porque va, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues parece que no le queda otro más que respaldar, ¿no? Sería deseable que tal vez ella propusiera una contrarreforma para abarcar todos estos puntos que no se están tocando y de donde vamos tiene sentido, ¿no? Porque qué queremos, pues queremos que sí que se pierda esa politización que parece que se está haciendo más fuerte con el tema de la elección por las estructuras de movilización y todo esto para la búsqueda del voto en su momento ahora para la selección de personas en el Poder Judicial. Pero vamos, de alguna manera sí quita esa tendencia que existía, ¿no? Y ya lo mencionaba Jorge Luis, bueno, pues eran nombradas por el presidente y recientemente vemos que entró como magistrada Lenia Batres, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente se busca que no suceda, que no vuelvan a suceder estas cosas, ¿no? Pero, insisto, es una reforma incompleta, es una reforma que le falta mucho más y ojalá se dieran las voluntades para que esto suceda, aunque en esta lucha de poderes parece que esto será imposible.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Vamos a ir a la ronda de comentarios finales. Por cuestión de tiempo nos vamos a ir a 30 segundos, si les parece bien a los integrantes de la mesa. Voy a arrancar contigo esta mañana, mi querido Víctor.
Dicen que son indignas las prestaciones de los ministros de la Suprema Corte, pero no era indigno que la ministra en retiro, Sánchez Cordero, cobrara su pensión como ministra, cobrara como secretaria de Gobernación y cobrara como senadora. Tres salarios tenía. No es indigno que Saldívar haya renunciado a su independencia como ministro y ahora tenga una pensión y vaya a formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. No es indigno que la esposa de José María Riobó sea la ministra menos productiva en la Suprema Corte y que además...
No, ni ministra es...
Y que además haya plagiado su tesis.
Sí, o sea, ni ministra es. Vamos a dejarlo en claro. Esta señora cobra ahí, pues nomás porque ahí la tienen, pero ni ministra es, siendo que no pudo ni acreditar el tema de su famosa cédula profesional. Oye, Juan Luis, perdón que te interrumpí, pero pues sí, pues ministra no es. Discúlpenme que me exalté. Oye, Juan Luis, voy contigo 30 segundos.
Gracias, mi estimado Ángel. Pues muy molesto que Morena ponga a la tómbola como un elemento que defina la vida pública en nuestro país. Me parece que ellos ya están acostumbrados a esa rudimentaria posición ridícula, absurda, injusta para los estudiosos, injusta para los que hacen exámenes, que hoy una tómbola defina el futuro de la justicia en México. Eso no puede ser, eso es absolutamente reprobable y necesitamos no caer en ese espejismo de perder la libertad a costa de la misma libertad.
Gracias, mi estimado Juan Luis. Don Jorge, le quedan 30 segundos.
El tema de la tómbola es que la política también es suerte, es un elemento que corre en ella. Y la otra, sí, pues hay críticas, por ejemplo, claro, hacia adentro y hacia afuera con los ministros, las ministras. No es cierto que Olga Sánchez Cordero cobró como senadora y como secretaria de Gobernación. Se pide licencia y se va al otro cargo. Y es eso, quitar el copete de privilegios para propios y extraños. Ese es el objetivo del Poder Judicial, que vayamos a una esteridad, que se elijan por voto directo. Son los elementos más importantes de esta reforma al Poder Judicial.
Gracias, Jorge Luis Montes. Cierras la mesa esta mañana, Sergio Camacho.
Ángel, bueno, pues necesaria la reforma judicial, sí. Incompleta la propuesta que se está viendo también. Sabemos que, y lo hemos hablado mucho en muchas mesas, la corrupción, la impunidad es algo que tiene muchas situaciones negativas a nuestro país. Y ahorita la propuesta del presidente, que se basa en más o menos un concurso de popularidad, Morena debería de recordar que la vida no es lineal, ¿no? Y va como péndulo. Si ahorita está jalando para su lado, en algunos años podría tirar para el otro.
Y son los mismos que van a estar reclamando en unos años las leyes que hicieron ahora y que les van a resultar contraproducentes. Pero bueno, en fin, vamos a cerrar la mesa esta mañana. Quiero agradecerle a los cuatro la oportunidad de escuchar sus generosos puntos de vista. Don Víctor Cuevas.
Pues es temporada de mucha política y también temporada de informes. Y el domingo rinde su último informe, René Mejía Montoya en Amealco. Con hechos, Amealco agradece.
Muchas gracias, mi querido Víctor. Vamos a estar pendientes, obviamente, de este tema. Juan Luis Íñiguez, qué gusto recibirte.
Pues, hermano. En temas más alegres, mi estimado Ángel, regresa el banquete de la Liga MX.
Ay, Dios mío, no sé si es banquete o si son sopas de maruchan, pero bueno.
Comparado con lo que acabamos de ver en la Liga.
Ay, no.
En la Copa Norteamericana, qué barbaridad.
No, bueno, pues vamos a ver cómo le va a las Chivas. Mi querido Jorge Luis Montes, muchas gracias.
Ángel, como siempre, muchas gracias a ti, a todo el equipo de RR Noticias y, por supuesto, a la gente que nos escucha.
Y gracias y muy bienvenido, como siempre, don Sergio Camacho. Aquí nos vemos.
Don Ángel, aquí nos vemos dentro de 8 días. Un abrazote a ti, a los compañeros de mesa, al equipo de RR Noticias y a todo tu auditorio.
Gracias a los 4 por estar aquí. Nos encontramos el miércoles que entra.